Hola, bienvenido al podcast semanal del Centro de Oración Fe y Esperanza Café. Te invitamos a disfrutar del siguiente mensaje.
La segunda cita bíblica que Dios puso en nuestro corazón con relación a lo que tenemos que hacer en esta iglesia. Y le doy gracias a Dios porque les compartía hace 10 años, estábamos en la misma situación que ahorita, situaciones complicadas, a lo mejor conflictos, a lo mejor iniciamos o no iniciamos, ¿qué vamos a hacer? El Señor hablando a mi vida, dándome palabra, el Señor ya me había dado Ezequiel 34, ya me había dado la cita que vamos a ver hoy. Pero quiero decirte que para nosotros es bien importante. Es bien importante que nosotros aprendamos que Dios siempre tiene una palabra exacta para nosotros. Quiero decirte que nací en una casa donde se creía en Dios, donde todos los días con alabanza en la casa. Antes estaban los que ahora le llaman acetatos, pero antes eran discos LP. Y se escuchaba no se escuchaba tanto, pero sí se escuchaba. Recuerdan la aguja que ponían y comenzaban. Bueno, yo crecí con esos discos, con esos acetatos, y la casa siempre había alabanzas, siempre había cantos. Ahora no hay que generación 12 y que trigo, leche y miel, o no sé cómo se llaman los cantos. Antes nada más había dos que tres por ahí grupos, algunos eran rancheros, y yo crecí en una casa de ese tipo, donde todos los domingos íbamos a las reuniones, había reunión en la mañana y reunión en la tarde, donde había escuelita dominical, algunos mayores de edad, bueno, algunos jóvenes como yo, se han de acordar, había escuela dominical. Qué hermoso era, para mí fue hermosa mi niñez al tener que ir. Todavía mi mamá en ocasiones, por alguna cuestión, adelántate tú a la escuela dominical. ¿Alguien se acuerda a qué hora era la escuela dominical? En algunos, la mayoría era a las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana, pero era lo primerito de escuela dominical, después era la reunión. Y en ocasiones yo me iba y estaba, pues no estaba tan cerca. Yo recuerdo, mejor tenía unos 8 años, me llegué a ir. ¿Cuántos se acuerdan de la escuelita bíblica? La escuelita bíblica de vacaciones, que duraba una semana, y yo quería que durara todas las vacaciones. Yo crecí en una casa donde había reuniones, teníamos reuniones, había reuniones en ocasiones en la misma casa, había reuniones. Mi mamá le encantaba, invitaba a los hermanos y unos traían su guitarrita y se aventaban unas canciones tipo bolero, y mi mamá invitaba a los vecinos y comenzábamos a cantar, se movía el Espíritu Santo de Dios, maravilloso, y había reuniones, no siempre, pero cada vez que se podía, y al final me encantaba porque había una tortiza, un montón de tortas de jamón, y a compartir todos los hermanos. Así fue como yo crecí, esa fue mi niñez, y yo añoraba, la verdad, añoraba que ya llegara a la siguiente reunión como niño, no tanto por lo que sucediera, sino por la tortiza y porque había más niños. Pero yo veía, y eso era para mí, era felicidad. En ocasiones íbamos a los que, no sé, no todos a lo mejor, pero yo recuerdo, íbamos a Pachuca, Hidalgo, había lo que le llamaban fiesta de Pentecostés, 3-4 días, nos metíamos en una iglesia, yo la veía enorme, yo veía que eran miles de gentes, yo recuerdo que era algo maravilloso porque todo el día nos la pasábamos en la iglesia, había reunión en la mañana, ya te esperaban, había un comedor, yo lo veía enorme, yo creo como de aquí a la 72, un comedor enorme, tablas, mesas de madera largas, Y la gente esperando a que abrieran para entrar a comer. Llegaba, tenías un plato boca abajo, un vaso también volteado, te sentabas, volteabas tu plato, volteabas tu vaso. Pasaba un hermano sirviéndote la sopa, sirviéndote los frijolitos, sirviéndote el guisado. Había hermanos sirviendo las tortillas. Terminabas de comer, me acuerdo una hermana ya grande, cuando salías estaba allá arriba, ella era la que organizaba, y falta allá y falta acá. Yo recuerdo que salí y la veía, y cuando yo salía había los canales no de televisión, los canales de reses, ahí estaba. Había cajas de tomate, había cajas de limones, había caja de cebollas. Hermanos que bendecían, que donaban para dar de comer a toda la gente, a los asistentes. Era lo que, eso era lo que sucedía en Pachuca. Y año tras año, no me acuerdo cuántos años, yo me acuerdo que iban, para mí era felicidad. Era felicidad el poder ver. Y yo crecí en una casa de ese tipo, que para mí me bendecía el poder ver. Quiero decirte por qué te cuento todo esto. ¿Por qué? Porque quiero decirte que es la manera en que Dios va hablando a nuestras vidas. Todavía recuerdo que en mis hermanas dicen que cantaban bonito, no sé. Pero las invitaban a cantar a unas iglesias y ellas iban y cantaban. Y como era el hermano de las cantantes, pues nos trataba un trato especial. Y qué hermoso. La diferencia es de que mi confesión de fe la hice, mi confesión de fe pública la hice a los 18 años. Y si yo todo eso lo que viví lo disfruté, ahora a partir de los 18 años yo pude vivir una vida. Y entonces fue que Dios tenía un plan para mi vida. A los 21 años me caso. Bueno, nos casamos porque no me casé solo. Y a partir de ahí comenzamos a servir. Y Dios hablando a nuestras vidas una tras de otra vez, de un llamado que teníamos que cumplir. Posiblemente tú digas, uy, pues qué bueno, pero yo de chico, mi vida fue todo lo contrario, un desastre en mi casa. Mira, aquí no se trata de qué fue lo que sucedió. Yo creo que lo que Dios nos ha permitido, si hoy Dios te permite que tú estés en café, que tú estés en esta iglesia, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Por qué les cuento esto? Quiero que ustedes sepan el porqué, de dónde nací, qué fue lo que sucedió. A lo largo de este tiempo hay gente, han escuchado anécdotas, situaciones en mi vida, pero a lo mejor no sabían que yo cuando era niño siempre quise una autopista. Y pues la autopista nunca llegó. Siempre había de esos carritos de plástico que les zafaban las llantas. Pero era lo que mi mamá tenía para darnos. Yo siempre quería, por decir, reitero, una autopista que nunca tuve. Ahora lo entiendo. Yo decía, ¿cuánto esfuerzo hacía mi mamá? Por eso decía, no, que reyes magos, ni que nada. Porque no me cumplen lo que yo quería. Pero Dios habla nuestras vidas. Y quiero decirte que siempre en este tiempo, a partir de que yo hice mi confesión de fe, siempre escudriñando la palabra de Dios. 2001, 2002, Dios nos dio la bendición de poder ir a la Universidad Teológica. 2007, 2009, regresamos a terminar nuestros estudios en Texas. Pero Dios siempre en esa línea. El Padre siempre dándome la oportunidad y literalmente diciéndome, hey, tengo esto para ti. Y bueno, 2009 decidimos comenzar, febrero del 2010 iniciamos el Centro de Adoración, Fe y Esperanza. Y esto es lo que ha pasado en 10 años. Precisamente la semana pasada vimos acerca de lo que Dios puso en mi vida para iniciar café 10 años atrás y leíamos Ezequiel 34. Hoy veremos la segunda palabra que Dios puso en mi corazón para lo que será la visión de café, metas y objetivos. La palabra de Dios es nuestro tesoro. Nuestras mejores prédicas, escúchame bien, no tienen palabras, porque vivimos el tesoro de la palabra de Dios todos los días. La vivimos. Vivimos la palabra de Dios todos los días. Y esta segunda palabra que Dios nos dio para iniciar café está en Primera de Samuel capítulo 10. Y si algo Dios habló a tu vida la semana pasada con relación a Ezequiel 34, yo sé que muchos Dios tocó sus vidas y sus corazones. Muchos están como esas ovejitas lastimadas, trasquiladas, golpeadas. Primera de Samuel capítulo 10. Yo te lo voy a, yo lo voy a leer y yo quiero que tú escuches lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios habla a tu vida algo, yo te voy a pedir un favor, compártelo. Porque esta palabra que Dios me dio ha sacudido mi vida. Y esa palabra de Dios no solamente es para mí, esta palabra de Dios también es para ti, porque tú eres parte de la visión que Dios ha puesto para esta iglesia. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, tú y yo formamos parte de esta visión. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1. Dice así la palabra de Dios: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Y esa palabra yo la hago mía, porque precisamente quien me ha ungido es Jehová por príncipe, como pastor. Recordemos, la semana pasada le decía, la palabra pastor en los tiempos bíblicos no existía como tal, como una persona que dirige a la gente. Lo que se refiere la Biblia cuando se refiere a pastores, se les refiere a los príncipes, se les refiere a los sacerdotes, se les refiere también a los levitas. Y esa palabra, escúchame bien, yo la hago mía y anhelo en mi corazón que la hagas tuya. Un rey, siempre que era ungido por un sacerdote. Fíjate, un rey era ungido por un sacerdote o por un profeta. Acorde lo que dice la palabra de Dios. Y el aceite precisamente simboliza la separación o la santificación de una cosa o una persona. Cuando un rey en Israel ascendía al trono, no era coronado, era ungido. La coronación es un acto político para establecer precisamente un rey como gobernante. A diferencia, la unción es un acto religioso, pero para tener un representante ante Dios, delante de Dios y ante el pueblo. Verso 2 dice así la palabra de Dios: hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás. Y vamos a estar leyendo tres señales que yo pude encontrar y que Dios habla a mi vida. Como muchos de ustedes saben, trabajé por 33 años en Petróleos Mexicanos, y es la parte que en ocasiones cuesta trabajo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por eso Miguel decía: mis hermanos, todavía nos hace falta un poquito para llegar a la meta, para completar para la renta. Y mira lo que dice la primera señal: hoy después de que te hayas apartado de mí, hallarás, ¿qué dice? Dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Aquí dos hombres junto al sepulcro de Raquel le avisaron que las asnas por las cuales Samuel había ido y la habían andado buscando, esas asnas, hubo dos hombres que le dijeron: no te preocupes, regresa a casa, las asnas ya las encontraron. Y precisamente esto calma la curiosidad mental por saber el estado de las cosas materiales. Y yo quiero decirte, ¿a quién no nos preocupa las cosas materiales? Las deudas, los pagos, ¿a quién no le preocupa? Pero yo aprendí algo cuando Dios hizo un llamado a mi vida y me dice: hay que comenzar. Comenzamos en casa, rentamos 20 sillas, 30 sillas, y ahí comenzamos. Hoy tenemos aquí 110 sillas. Se multiplicaron. Pero algo que yo aprendí es a confiar plenamente en Dios. Les agradezco a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes son parte de Café, son parte de la visión de Dios. Y eso a mí me bendice. Y cada uno de ustedes son parte de lo que Dios ha puesto en este lugar. A lo largo de 10 años, escúchame, a lo largo de 10 años, ni un solo mes, ni un solo mes, hemos quedado mal, ni hemos quedado de ver la renta en ninguno de los lugares, en ninguno de los lugares donde hemos estado. Solamente estuvimos un poco menos de seis meses en casa, porque después no cabíamos. Y después de 5 meses nos fuimos a rentar. 9 años y 6 meses, escúchame, hemos pagado la renta puntualmente y sin ningún atraso. ¿Y eso es gracias a quién? A Dios. ¿Es gracias a quién? A Dios y a ustedes por ser obedientes, por ser fieles a la obra de Dios. Porque la obra de Dios no recae sobre mí. La obra de Dios recae sobre cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos dio la gran comisión. Y la gran comisión es que ir y predicar el Evangelio. Así es que yo tengo precisamente, Dios puso en mi corazón Isaías 41:10. Y esta palabra, tómala para tu vida, no solamente hoy, siempre. Isaías 41:10 dice así la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, no temas, Rafael, no temas, Anita, no temas, Gaby, no teman, no temas, Javier, no temas, Josué. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y luego te dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que le echa ganas. No, dice ahí la palabra de Dios: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Siempre qué? Subráyalo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa palabra de Dios yo la hago mía. Esa palabra de Dios yo la hago porque la he visto y la seguiré viendo. Si comenzamos pagando 6,000 pesos de renta y ahorita estamos pagando 5 veces más, Él va a proveer, Él nos va a sustentar, Él nos va a ayudar, Él nos, no vamos a desmayar, no vamos a desfallecer. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y si Él lo hizo el mes pasado, lo va a hacer hoy. Si lo hizo 9 años atrás, lo va a seguir haciendo hoy. Verso 3, y aquí está la segunda señal. Y luego de ahí sigas más adelante. Y la segunda señal es: y llegues a la encina de Tabor y te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando 1 o 3 cabritos, 1 o 3 tortas de pan y el 3.º 1 vasija de vino. Esta segunda señal encontraría a 3 hombres cerca de la encina de Tabor. Tabor es un árbol fuerte, resistente como el roble. Y algo anhelo en mi corazón, escúchame bien. Veo a mucha gente en café siendo esos robles que no tan fácil se vencen. Su madera es ruda, es dura, fragante. Y deja decirte que la madera del roble también es especial. ¿Por qué? Porque tú eres una nación santa. Tú y yo somos pueblo escogido por Dios. Y tú y yo hemos sido creados y estamos en este lugar porque tiene un propósito Dios para cada uno de nosotros. Yo puedo ver aquí muchos robles fuertes, fortalecientes. Otros medio se caen, medios débiles. Pero sabes, qué importante es que cada uno de nosotros podamos mantenernos siendo esos robles fuertes, firmes, que echemos raíces profundas. Raíces profundas, escucha bien, que ningún viento, ninguna tormenta nos va a doblar ni nos va a quebrar. Y me encanta esta segunda señal, porque mira, lógicamente esto va a suplir nuestra necesidad física. Pero a la vez, fíjate, porque dice que fueron 3 hombres y que le llevaron alimento. Y puedo ver que ese alimento era pan y era vino. El pan, la palabra de Dios. El vino, el Espíritu Santo. Y me llama la atención, pero eran tres hombres. Y a la vez puedo leer aquí que había una evidencia de que otros estarían dispuestos, escúchame bien, a ayudar y a compartir sus vidas para que Café pueda llegar hasta donde está hoy. Dios me muestra que, escúchame bien, muchos vamos a estar trabajando hombro a hombro. Muchos vamos a estar trabajando en las pruebas, en las situaciones difíciles, en esos altibajos, en esas situaciones complicadas, en esos momentos difíciles y crueles. ¿Sabes? Más gente que decir, pastor, yo me sumo. Como algunos se han acercado y me lo han dicho. Otros, de una manera, han venido y nos han dicho que no. Algunos me han reclamado. Algunos han dicho o proferido que pues parece que la iglesia como que no tiene rumbo, no tiene. Pero déjame decirte que atamos toda mentira del enemigo que quiera venir a dividir. Atamos toda mentira de Satanás que quiera venir, toda persona que quiera venir a dividir, a confundir. Y tú sabes dónde está el enemigo. El enemigo está bajo nuestros pies. Y el enemigo no va a trascender. El enemigo no nos va a ganar la batalla. El enemigo va a salir huyendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la visión que Dios nos ha dado se va a cumplir. La visión que Dios ha puesto en Café se va a cumplir. ¿Cuál es la visión? Alcanzar almas para Cristo. ¿Cómo las vamos a alcanzar? Con estrategias, ¿qué? Efectivas, innovadoras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la va a dar. Qué importante es que cada uno de nosotros tomemos esa visión. Y mira, me encanta esta segunda señal, porque estos hombres salieron al encuentro y van a estar dispuestos a ayudar, a compartir, a sumarse. Hombres, mujeres, jóvenes, niños se van a estar sumando a la visión. Hombres, jóvenes, varones, mujeres se van a estar sumando. ¿Sabes por qué? No porque yo se lo diga, porque el Espíritu Santo es quien se los va a poner. Además que quien no esté en el Espíritu, cuando nos dejamos llevar por nuestros ojos carnales, vamos a ver qué, lo carnal. Pero cuando andamos en el Espíritu, vamos a andar en el Espíritu. Por esto yo te invito, mi hermano, súmate. Vamos a estar orando, vamos a seguir orando, vamos a seguir intercediendo los unos por los otros. Y nada, escúchame bien, nada nos va a hacer desistir de la obra que Dios nos ha mandado hacer. Por eso dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 9: mejores son dos que uno. Y es obvio, mejor son dos. Son mejor 20 que 2. Y son mejor 100 que 1. Y yo sé que el Espíritu Santo va a ir poniendo en sus corazones. Algunos en la semana, pastor, me sumo. Quiero estar con usted y deme oportunidad, vamos a seguir. Gloria a Dios, me bendice. Porque puedo ver, ¿sabes? A lo largo de 10 años hemos visto cómo el Señor nos ha respaldado. No solamente con la renta, que es importante. Hemos visto cómo Dios nos ha respaldado. Hemos visto cómo Dios, y muchos han visto cómo Dios respalda la obra que Dios ha iniciado en Café. Así es de que yo no me preocupo. Más bien, que se preocupe el enemigo. Yo estoy confiado. Y son mejor dos que uno. Y aquí no hay dos, aquí hay muchos que se han sumado a la visión. Verso 4: los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, aquí está la tercera señal, encontrarás una compañía de profetas que desciendan del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Esta tercera señal es encontrar un grupo de profetas. Hallaría a los profetas bajando del lugar de culto, tocando cuatro clases de instrumentos y proclamando inspiradamente la alabanza, la adoración, la grandeza de nuestro Dios. ¿Sabes? Saúl se uniría a ellos para demostrar sobrenaturalmente que el Espíritu de Dios estaba con ellos. Una vez más, las personas que se han acercado a nosotros y nos han dicho: pastor, esto es de Dios. Pastor, seguimos adelante. Y yo le digo: Dios, gracias, porque es Él quien lo hace. Y aquí Saúl bajó, fue y se encontró con los profetas. Quiero decirte que es la manera, escúchame, es la mejor manera de respaldar cualquier ministerio, cuando viene de parte de Él. Una vez más, no te dejes llevar por lo que ves. Ay, ahora, ¿por qué las hermanitas traen sus, parecen bozales? Son unas hermosas mascadas que ellas dispusieron en su corazón, porque hay gente que puede aún expresarse de esa manera, pero a mí me gustó el modelito. Una vez más, conforme está nuestro corazón, es la manera en cómo nosotros hablamos, como nosotros pensamos. A mí me encanta un nuevo estilo. Qué bueno, gracias a Dios. Me encanta, en serio, poder ver una, más que una iglesia, ¿una qué? Me encanta ver una iglesia unida en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Pero qué hermoso verlos. Y me bendice ver a la gente que sirve, me bendice verlos. ¿Por qué? Porque esta obra, escúchame bien, no es mía. La obra es de Dios. Y algún día en esa silla que está a tu lado va a estar tu hermano, tu hijo, tu sobrino, tu nieto. Algún día va a estar ese familiar por el cual has estado orando. Aquí van a estar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, las promesas de Dios se cumplen. Y pronto lo vas a ver. Por esa persona que has estado orando, ahí va a estar. Si tú eres abuelo, yo te pregunto, ¿te gustaría ver a tus nietos ahí a un lado de ti? ¿Te gustaría ver allá a tus nietos y saber que van bien contentos, van corriendo a la clase de los niños? Tenemos planes para nuestros niños. Tenemos planes pronto poder tener que ellos tengan su propia alabanza, donde ellos puedan danzar, puedan gozarse, puedan que los niños puedan tener una, puedan tener su clase, su alabanza acorde a su edad. Anhelo pronto tener ya nuestras reuniones de jóvenes todos los sábados, 4 de la tarde, tener que todos nuestros jóvenes comiencen a trabajarse, comiencen a sumar. Por cierto, quiero platicar con cada uno de los jóvenes, voy a comenzar a platicar. Ya he platicado con algunos, pero quiero platicar con ellos. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Hay cambios. Y los cambios, siempre tiene que haber buenos resultados y buenos frutos. Yo te pregunto, ¿a qué vino Jesús? ¿A ser un fracaso? ¿A qué vino Jesús? ¿A dar su vida por nada? Claro que no. Él dio su vida por algo que tiene mucho valor, y ese valor eres tú y yo también. Así que su sacrificio, su muerte, no fue en vano, porque tú vales mucho. Vales mucho. Y como vales mucho para Él, también vales mucho aquí, para mí como pastor y para cada uno de nosotros como iglesia. Saúl fue llamado a ser nada más el primer rey de Israel. Dice ahí que el Espíritu Santo vino sobre él. Pero nada más que recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas y se iba. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo aún venía, escúchame, sobre los incrédulos, gente que no conocía, pero que el Espíritu Santo usaba para hacer cosas sorprendentes. Viene Jesús, un nuevo pacto, un nuevo tiempo, Entonces dice, es necesario que yo me vaya. ¿Para que qué? Para que venga el Consolador. Entonces él llega, se va y dice, me voy, me tengo que ir. Y me hago un lado, fíjate cuánto amor tiene por nosotros. Me hago un lado de donde yo estaba, en lo alto, que él siempre vino a servir y no a ser servido. Se quita a un lado, porque entonces viene el Espíritu Santo. Saúl, lo que hizo Saúl fue tomar una posición de rey que el mismo pueblo exigió. Pero después, escúchame, como todo ser humano, falló. Cayó en lo peor, hizo de lo peor. Y terminó mal. Porque recuerda, el que le sirve bien es Satanás. El que le sirve bien, Satanás paga mal al que le sirve bien. Y nuestro Padre que está en los cielos, lleno de amor y de misericordia, siempre está atento a nuestra oración. Y Él es quien te corona de favores y misericordias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Por eso es importante que tú y yo tengamos esto en mente. Saúl fue uno de los, fue, escúchame bien, fue e hizo cosas tremendas por su arrogancia, negándose a buscar a Dios. Y lo vemos más adelante, que el Espíritu lo abandonó. Verso 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está conmigo. Dios está conmigo y está contigo. Y cada vez que me siento desanimado, cada vez que me siento en ocasiones, en esos momentos críticos, voy y leo esta palabra y digo, Dios, gracias porque tú estás conmigo. Aunque el hombre me dejare, aunque la situación se ponga difícil, con todo eso, yo te seguiré. Y no me canso de él. Haz lo que te viniera en mano, porque Dios está con nosotros. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Y dice aquí, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Este 7 es el término de un tiempo, el tiempo perfecto. Aquí dice 7 días, pero creo que este es, para nosotros son 10 años. Que en estos 10 años todo lo que hagamos, todo, dice aquí, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ya vamos a hacer todo lo que nos venga, escúchame bien, a mano, lo vamos a hacer. Todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Verso 10. Y cuando llegaron al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con el poder y profetizó con ellos. El Espíritu de Dios haciendo cosas sorprendentes. Tú has visto milagros de Dios. Tú has visto lo que Dios ha hecho. Tú lo has visto, lo has escuchado de gente que ha pasado y ha dado testimonio. Cierra tus ojos, por favor. Es más, ponte de pie. Ponte de pie. Dice el Salmo 105:4, buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Nunca te canses de buscarlo. Cuando te canses de buscarlo, hemos perdido todo. Por eso atesora la palabra de Dios, atesora la palabra, atesora lo que Él te ha dado. Busca a Jehová y su poder, búscalo siempre. Usemos la palabra de Dios como arma de guerra, no para atacar a los creyentes o a los incrédulos. Usa esa arma de guerra para... Ponte de pie. Dice el Salmo 105:4: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Nunca te canses de buscarlo. Cuando te canses de buscarlo, hemos perdido todo. Por eso atesora la palabra de Dios, atesora la palabra, atesora lo que Él te ha dado. Busca a Jehová y su poder, búscalo siempre.
¿Te gustó? No olvides visitar nuestro sitio de internet www.cafeiglesia.org.
O también estamos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. También te invitamos a que nos visites en nuestra dirección en el Centro de Adoración Fe y Esperanza Café. Más que una iglesia, somos una familia.